Profe, y Andrés Portilla, este año la Filbo está comprometida con todo el tema de la paz, tiene diferentes franjas, pabellones dedicados a todo este tema del posconflicto, del posacuerdo, y tiene franjas dedicadas a reconciliación, a las víctimas. Pero otro de esos proyectos bastante interesantes que se está desarrollando en estos tiempos, pues son las bibliotecas públicas móviles, que ya iniciaron a prestar sus servicios desde el mes pasado, desde hace 2 meses, en cada una de las zonas veredales, en las principales. Y esto es un proyecto del Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional de Colombia, porque ellos instalaron 20 bibliotecas públicas móviles, Leer es mi cuento, en estas zonas veredales. Hoy precisamente tenemos a una de las bibliotecarias que está viviendo esta experiencia. Ella es Gloria Estela Nupán, bibliotecaria de la vereda La Carmelita en Puerto Asís. Gloria, buenas tardes y bienvenida a los micrófonos de la UD Estéreo. Gloria, cuéntenos acá acerca de cómo empezó este proceso. Lo empezó el Ministerio de Cultura, también la Biblioteca Nacional de Colombia, pero ¿cómo fue usted allí para ser elegida como la bibliotecaria? ¿Cómo fue ese proceso?
Han destacado en su labor bibliotecario, en su trabajo que venían desempeñando antes o en las actividades que están realizando con la comunidad o en la sociedad. Entonces nuestra biblioteca, yo estuve trabajando en La Hormiga, porque todavía me siento vinculada allá y no me siento externa a ella. 20 años de servicio bibliotecario, empezando de la nada con 7 estantes y unos 7 niños, digamos así, que entraban a la biblioteca. Y entonces ya con el trabajo y el apoyo de la Biblioteca Nacional, con las capacitaciones que ellos nos han dado, porque no, cuando entré a la biblioteca tenía el bachillerato terminado, entonces es desde allí donde ellos inician a reconocer como el trabajo que se hace en La Hormiga. Allá se hizo o se formó un grupo amigos de la biblioteca con las capacitaciones que ellos nos daban acá. Y bueno, ese grupo ha hecho un gran esfuerzo porque la biblioteca surja también. No es un trabajo individual de la bibliotecaria sola, porque imagínese, una sola persona no haría nada en un lugar donde no tenemos la cultura de la lectura, donde las administraciones públicas, entre menos leas es mejor, porque tienen más, en sus épocas de campaña, tienen más capacidad para convencer y bueno, aplastar y eso. Entonces, principalmente a los políticos, a los politiqueros no les interesa que la gente lea y que la gente se prepare. Y eso es una de las bases que bueno, nosotros a través de nuestro grupo Amigos de la Biblioteca logramos formar tertulias literarias. Nos invitaron aquí en el 2004 por una tertulia que tuvimos ganadora de literatura hispanoamericana. Luego de eso fue la realización de una revista que la llamamos Revista Literaria Catarsis, programas de radio que hacemos también así empíricos, pero nos cogemos el micrófono y bueno, vamos a hablar lo que pensamos, lo que sentimos a través de la cultura, de la literatura, de los libros y de música alternativa, música social, música andina. Y ya, bueno, es un trabajo que se ha venido haciendo constantemente. Y en el 2014, que salió la convocatoria de bibliotecas, el Premio Nacional de Bibliotecas Públicas, entonces tenían que postularlo los mismos usuarios de la biblioteca, y allá el grupo Amigos de la Biblioteca postuló a nuestra biblioteca, pues de paso allí a la bibliotecaria, y sí, es a la bibliotecaria, porque digo, bueno, es un premio para mí que es inolvidable. Entonces de ahí se empezó a reconocer como la labor del bibliotecario, cuando ellos miraron que en un lugar tan chiquito, en una parte tan olvidada, en los rincones de Colombia, que uno dice, no, las bibliotecas únicamente existen en las capitales. Y no, en nuestras bibliotecas estaban haciendo cosas. ¿Y qué cosas se hacían? La meta de llevar libros a las veredas donde no podía haber, no había presencia institucional por el mismo conflicto armado, porque nadie se atrevía a ir, pero a través de la biblioteca sí podíamos entrar. Y es de ahí donde decimos, no, la cultura no tiene barreras. Después de que uno hable con con la verdad, se dice, y que vaya a promocionar cultura, ¿no? Las bibliotecas. Y por eso es que desde allí nosotros empezamos a ver nuestra biblioteca como espacio de paz.
Totalmente, y definitivamente a través de la literatura se construye un nuevo país. ¿Dónde están ubicados ustedes exactamente? En una de las zonas veredales de transición y normalización, ¿cierto?
Ahora no, se ubica, la biblioteca se ubica en la vereda.
Están en la vereda.
Va en extensión a la zona transitoria o allá.
Que es el proyecto de biblioteca pública móvil.
Sí, porque el objetivo principal de la biblioteca es prestar el servicio a la comunidad, o sea, no olvidarse de la comunidad que recibe a este grupo de personas o excombatientes, sino que la misión del ministerio, bueno, acá hay niños, acá también hay, entonces que el servicio sea para todos, o sea, ahí va la equidad.
Es una biblioteca móvil. De forma permanente en las zonas veredales, digo, tienen taller miércoles, jueves y viernes, por ejemplo, tienen un cronograma así, o están allí también, están hospedados allí todos los días en las zonas. ¿Cómo es esa dinámica? Como para entender un poco esa cosa ya de territorio.
En la biblioteca móvil, pues no, se instala en la caseta comunal y se va a los campamentos el día domingo. Uno elige el día que ellos tienen tiempo que le van a dedicar a la biblioteca. Pero en la comunidad sí se tienen programado actividades, el cineforo, la lectura de cuentos, la lectura con primera infancia, lectura con grupos escolares, con adulto mayor, precisamente la radio también tenemos, hay una radio que incluso ellos mismos dicen no funciona legalmente todavía, pero sí, la misión es esa, que ojalá logren tener esa licencia de funcionamiento, y también tenemos un espacio de 2 horas los domingos también allí, y que nuestro programa se llama El Oasis, y le hablamos a la gente de espacios culturales, de música alternativa, porque en un principio eso era como un choque, porque, o sea, la música que escuchaban allí en la vereda, Charrito Negro, bueno, en este estilo, toda la música, cuando ellos empezaron a ver que antes de iniciar el cine, yo siempre colocaba música andina, o música de Mercedes Sosa, o música así social, o música diferente, ellos se iban arrimando como que es esto tan raro, bueno. Esto tan raro es de nosotros y es diferente, pero no es raro, les decía, ¿no? Y bienvenidos, y aquí tienen un espacio. Y entonces eso los voy llamando también. Y en la radio eso hacemos también. Y bueno, hay veces que es música un poquito fuerte. Le decíamos como del grupo Timbiliquí, que es Herencia Timbiliquí, ¿es que llama? Ajá, eso. Les colocamos un día que Coco por Coca, Coca por Coco. Y pues después como que me dio susto, ¿no? Porque es una música así, es una zona rural. Y en las zonas rurales pues sabemos de qué trabaja la gente. Entonces cuando fui saliendo allí y ya la gente fue como que, ¿y qué llamaba ese disco? Es que usted colocó música rara. Yo, bueno, venga, escuchémoslo. Entonces, y sí, como que no, está chévere.
No, es precioso ese reencuentro. Además porque uno descubre otra Colombia que está allí. Me pide que estamos empezando a descubrir cuántos son ustedes allí en la biblioteca.
Soy sola, están en proceso de contratar
una auxiliar. Usted es la mujer que está ya guerreándosela con todo, con la radio, con la biblioteca, hay unos colaboradores que la apoyan.
Sí, también hay un grupo de niñas voluntarias que ellas dicen, no, si voy a ir a la radio, venga, yo la acompaño, y se sientan hacia el lado y al ratico pues les paso alguna frase que hablen por la radio y van perdiendo ya los nervios, entonces bien, ellas van como iniciando allí. Y también tenemos el apoyo de una experta de las bibliotecas de Francia, que también nos está apoyando en la formulación de actividades, vigilando pues que no nos vamos a pasar, diga, de lo que debemos o como es así. Entonces me parece chévere un acompañamiento constante de la Biblioteca Nacional y también del grupo de bibliotecas de Francia.
Quiero saber acerca de su experiencia, porque cuando nosotros conocimos este proyecto sabíamos sobre que ustedes tenían en medio de todo que abandonar o dejar a un lado por un tiempo a sus familias para irse a residir a estas zonas veredales. ¿Cómo ha sido el hecho de convivir en un lugar que sí es en el Putumayo, cerca de donde usted vive, pero no es propiamente su casa, y ha tenido también que acostumbrarse a nuevas cosas? ¿Cómo ha sido ese panorama y esa nueva forma de vivir?
Bueno, tuve la suerte de estar a 2 horas de mi casa, porque el Valle del Huamo es a la vereda donde estoy, no está muy lejos. y que mis hijos pues me van a visitar. Cuando ya ven que no voy en 15 días, entonces ellos dicen, no, mi mamá no va a poder venir, entonces ellos se van a quedar el día sábado, se devuelven el domingo. Entonces no ha sido muy duro como eso, pero sí las costumbres, el tener que vivir, bueno, mi casa diría como cada espacio, pero ya irse a vivir en un cuarto pequeño, no encontrarse como un restaurante que uno diga, no, aquí puedo cocinar, no. Entonces eso fue un poquito como chocante, uno decía, pero bueno, vamos para adelante, sí, como eso.
Hace referencia al concepto de territorio. Yo concibo el territorio como algo más que un resguardo indígena. Yo concibo el territorio como un proyecto de vida diferente desde la concepción, si se quiere, de las ciencias sociales, etcétera, etcétera. Para mí ese es el territorio. Cuando el territorio teje esa canasta de ensueños, hace posible este tipo de actividades, la cual usted viene ejerciendo y haciendo con una altura única. Y quizás mujeres en este perfil es lo que este país necesita para el posconflicto. ¿Qué opinión le merece lo que yo le planteo?
Yo creo que territorio, se me dice territorio es esto, ¿no? Yo diría que territorio es todo lo que nos abarca a nosotros.
La vieja concepción fue el territorio es donde llega la frontera, ¿se acuerda? Sí, eso lo enseñó la institución, pero enseñó la escuela, ¿verdad? Pero fíjate, los indígenas tienen una apreciación muy bonita sobre eso. Sí, es más que la aldea, es más que el territorio, como dicen ellos, es más de una visión de un espacio geográfico o un resguardo titulado. Es mucho más que eso. A mí esa visión me gusta, porque es de mucha congregación, de mucha convivencia. Y fíjate lo que sirve la lectura, lo que sirve el libro. Irte a pie a una región o a un corregimiento a que los niños lean es una manera de tejer ideas, como tejer un canasto en la cultura indígena. Eso me parece la labor hermosísima.
Y eso es lo que tenemos que ver, que lo que es la literatura, lo que es la cultura, no debe tener como esas barreras, esos límites y esas fronteras que están allí. Yo creo que eso es lo que debemos de quitar darle a la cultura, y porque muchas veces que porque no es corresponde a nuestra ideología política, que por esto entonces allí está y bloqueamos algún proceso muy bueno que esté surgiendo, y es desde allí donde tenemos que enfocarnos. Bueno, la cultura es todo lo que tenemos, desde lo más chico hasta lo más grande es parte de nuestra cultura, y yo creo que eso es lo que debemos de defenderla, desde los valores que cada uno desde sus creencias, desde su ideología las tenga, pero sí como respetando eso.
Saber un poco para redondear la idea en ese trabajo pedagógico, en ese trabajo comunitario que me parece excelente. Falta más trabajo comunitario. ¿Hubo alguna resistencia de alguno de los mismos miembros de tu comunidad?
La administración municipal, cuando no me daban permiso para salir, para ir a las veredas a donde yo iba, cuando estuve en la biblioteca Valle del Guamuez, que decían, no, si va, firme aquí, que usted va por su cuenta, y que nosotros, siendo yo empleada de ellos, no nos responsabilizamos de lo que a usted le pueda pasar allá. Entonces yo le decía, no, después de que yo tenga el apoyo de la comunidad, de la gente que vive allá, el de ustedes me vale, voy a decirlo así vulgarmente, no me vale. Después de que ellos allá me reciban y ellos vengan a encontrarme y me vengan a dejar, son ellos los que necesitan este servicio y allá estaré. Firmaba muy constante y me iba, sí. Y eso es como, no debe tener fronteras.
Me gusta mucho eso, como lo planteaba también el profe ahorita, esa mujer guerrera, guerreándosela por este tipo de iniciativas. Uno ve, quiero ir un poco, no sé si la meten problemas, pero quiero reflexionar un poco también en el tema de esto. Uno ve una imagen, por ejemplo, acá de la biblioteca pública móvil, es así como una ve, con todos estos equipamientos, súper bien dotada de todos los equipos.
Bien dotada, muy bonita, con mucha tecnología y material bibliográfico, sí, es muy bonita. Pero es que la biblioteca en sí una biblioteca no consta solamente de esta parte bonita. La biblioteca también consta de las actividades que hagas y del bibliotecario que esté allí y esté entregado como el corazón.
O sea, si es una apuesta sincera que está haciendo el Ministerio de Cultura a través de la Biblioteca Nacional de Colombia, en comprometidos realmente con el proyecto.
Pues yo creo que quienes pensamos que la lectura, la cultura es la base fundamental para formar una nueva sociedad, sí. Y yo creo que eso es lo que hemos
Felicito esto porque es una inversión gigante también que se está haciendo el Ministerio de Cultura. Hay una, eso es tomado de un ejemplo de un proyecto francés, ¿no? De un proyecto de Bibliotecas sin Fronteras, algo así, ¿cierto?
Sí.
Es una iniciativa allí. Parte de la construcción del proyecto, ¿también participaron ustedes, las comunidades, por ejemplo?
No, desde las bibliotecas no. Eso es un proyecto acá, ya lo hace la biblioteca. Sí, la Biblioteca Nacional con el Ministerio de Cultura. Sí, eso ya, la investigación con eso ya le saca allí. No, sino que yo quería hacer una apreciación cuando se dice, bueno, es una inversión gigante. Yo creo que no es tan gigante para ver cuánto se ha desperdiciado en la guerra.
Por supuesto.
Entonces, para mí diría que no. No es suficiente.
No es suficiente, completamente de acuerdo.
Más se perdió.
Como decían por ahí, más se perdió en la guerra.
Imagínense, tanto que han invertido en la guerra, claro. Y que vamos con una comunidad más fraccionada, más. Y entonces, no, esto es poquito todavía.
Pero pues yo creo que eso era mucho de lo que decíamos nosotros en el momento de lo del plebiscito, que tanta plata que se invierte y cómo no apoyar esto, aunque como decían ahí, tragarnos esos sapos, ¿no? Quiero que hablemos de cómo los desmovilizados están recibiendo esta propuesta de las bibliotecas móviles, o por lo menos allí en la vereda donde usted se encuentra.
Aquí la palabra correcta no es desmovilizado, ¿no? Que ellos
excombatientes, no son... la vez pasada me dijeron.
Sí, porque ellos no abandonaron
la lucha.
Ellos llegan en un acuerdo y siguen en la lucha.
Y me gusta.
Sí. Armas, pero continúan en la lucha.
Me gusta, combatiente y movilizándose.
Excombatiente, sí. ¿Cómo ha sido ese proceso con ellos?
Con ellos también es un proceso lento, digámoslo así, pero muy acogido. No es que uno llegue y diga, ya, bueno, todos leen esto, no, porque hay personas que todavía no sabían leer. Precisamente a través de la biblioteca pública llega un programa de alfabetización. La chica pudo entrar a través de la biblioteca, venga, usted tiene contacto, usted me acompaña, usted tal cosa, y nosotros sí, ellos no, algunos pues al que quiera, ya llevamos la propuesta, y dijeron, no, si usted va a estar allí acompañándonos, está bien, si desde la biblioteca nos va a estar allí pendientes, bienvenidos. Y la chica está haciendo alfabetización con ellos, entonces yo la acompaño los sábados, y se les lleva a prestar libros que uno los dice son para primera infancia. Entonces, cuando ellos leen sus primeros renglones, leen frases, se emocionan tanto que lo contagian a uno, y eso es muy emocionante de uno mirar que ellos se alegran porque ya leen una palabra, porque escribieron una palabra, porque sienten la necesidad de aprender. Ellos mismos dicen, vamos a aprender cosas diferentes ahora.
Dentro del programa también se pueden involucrar voluntarios que quieran participar, por ejemplo, alguien que nos está escuchando ahorita en estos momentos y que se quiera participar y ser parte de todo el proyecto, ¿es posible?
Con concertación, bueno, en concertación principalmente con ellos, con la también con el mecanismo de monitoreo. Sí, con ellos, pues la biblioteca hace el contacto y bien, pero también se debe tener el consentimiento y la concertación de los altos mandos que estaban antes pues como comandantes y esto, y ellos son los que dicen sí, no, y dependiendo de qué es y cómo es, porque también ellos están con la desconfianza. No es que ya, dijo, ya estamos acá y todo está maravilloso. Sabemos que hay gente que está en contra del proceso y no saben quién de los que vayan a ir están también como mirando a ver qué,
cómo infiltrarse.
Sí, entonces eso también tiene mucho cuidado.
Fundamentalmente, profe, para sabotear fundamentalmente el proceso, profe.
Sí, entonces por eso se hace en concertación pues con el mecanismo de monitoreo y con ellos también allá.
Para finalizar, me gustaría una de esos temas musicales que ahorita nos estaba contando, que llegó y les ponía unas canciones de alrededor de la música tradicional andina. ¿Qué les ponía?
Bueno, en la andina fue como el Bueno, en estos momenticos
se lo encontramos por aquí.
Pero fue una de el grupo Jarcas.
De Jarcas, sí, artista de la casa.
Hay una que es, creo que se llama el Picaflor, que fue la que yo fue como que, uy, tan chévere eso, y se fueron acercando, que es media romántica. Y la otra es Cuando el Cóndor Pasa. El Cóndor Pasa. Sí, también, que es una música que la escucha y va estremeciendo hasta lo más profundo del alma.
Profe, lo único que no a manera de epílogo, a manera de conclusión, pero fíjese, profe, cómo la escuela, que es una lectura, o es una implementación, o es una categoría en el discurso que nos imponen, ¿cierto? Si no vas a la escuela, no vales. Aquel ejercicio que se hace, fíjese cómo usted, sin tener esa institucionalidad que se llama escuela, usted puede formar, usted puede educar. Y me gusta el pensamiento de Tanilo Zuleta. Este país debe formar más para interrogantes, para preguntas, que para dar respuestas. Eso es lo esencial. Y eso que está haciendo usted, debe formular más respuestas, más interrogantes, perdón, más preguntas y más interrogantes que respuestas, porque nuestra escuela nos enseñó fue a dar respuestas. Y se puede revisar los textos, si algún día tiene tiempo, de Jesús Martín Barbero en torno a qué significa esa escuela en nuestro medio, profe. Yo, felicitaciones. Quisiera tener su epidemia para trabajar con usted allá.
Sí, bueno, y además que verla a usted nos llena de, claro, de mucha luz, de mucha energía y de mucha esperanza. Créame que también desde acá mucho, mucho acompañamiento.
Bueno, y otra cosa que sí queríamos decir, la gente que lee allá en campamento, que muchas veces dicen, bueno, hay unos que sí leen, ellos se piden prestado su libro el día domingo, que se instala la biblioteca y dentro de 8 días ya llegan a contar de qué se trata. O sea, yo digo, si nosotros fuera de allí no nos leemos un libro, pues ellos nos lo están demostrando, y con eso nos demuestran de que sí quieren este proceso, claro, de que sí piensan continuar con este proceso.
O sea, hay hermandad.
Entonces sí, y leen de todo un poco, de poesía romántica. Entonces es una forma de conquistarlos, es como sí, decir, bueno, si no sé cómo decirle a la chica que pasa allá y me gusta, pues mire, acá hay un poema chévere, ¿qué le parece? Sí, entonces ellos como que, a ver, dígame. O los libros de que hay chistes. No, entonces ellos, no, mire que fulano de tal me corchó una vez con tal cosa, no, pero mire, acá hay chistes y defiéndase, a ver, vamos, y ya lo cuentan y después llegan a narrar su historia y su proceso y cómo asimilaron su lectura. Entonces eso es algo como muy chévere, ¿no?
Qué bueno. Si ustedes quieren saber más y obtener más información de todas estas bibliotecas públicas móviles, ingrese a bibliotecanacional.gov.co. Allí pues va buscando los enlaces de bibliotecas en red, bibliotecas públicas móviles, y allí encuentra todo este proyecto tan bonito que viene liderando el Ministerio de Cultura junto a la Biblioteca Nacional de Colombia.
Pues Gloria Estela Nupan, bibliotecaria de la Vereda La Carmelita en Puerto Asís, y a Freddy Ávila, que está aquí tras bambalinas con todos los proyectos de la Biblioteca Nacional. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí en los micrófonos de la Ula Estéreo, y seguimos conectados con toda la programación que ustedes tienen en la Filbo para estos días.
Nos vamos con algunos Jarcas para conectarnos con esa vereda. Gracias.